Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diferencias en Honduras.
Diputados y militantes del Partido Libre se congregan en el Congreso para defender la elección de Luis Redondo como presidente del Legislativo.
Alerta.
Rusia advirtió de los preparativos de Ucrania para una ofensiva en Donbass.
Violencia en México.
El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado revela la ineficiencia del sistema de protección estatal.
Objetivo.
Según la Organización Mundial de la Salud, es posible terminar con la fase aguda de la pandemia este año.
Italia elige.
El Parlamento comenzó a votar para definir al sucesor del presidente Sergio Mattarella.
Dictadura en Chile.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos editó un libro sobre la historia de menores ejecutados. Estos son los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis en Honduras.
Militantes y diputados del Partido Libre se congregan en el Congreso para defender la elección de Luis Redondo como presidente del Legislativo.
A falta de 3 días para la asunción de la presidenta Xiomara Castro, el país vive una crisis política por la juramentación de 2 directivas del Congreso paralelas.
El conflicto comenzó el viernes 21, cuando una veintena de diputados de Libre, con apoyo de otras fuerzas políticas, eligieron a Jorge Calix como presidente.
Así desoyeron el acuerdo de Libre con el Partido Salvador de Honduras para nombrar a Luis Redondo en ese cargo.
La mandataria electa no reconoció la jefatura de Calix y expulsó de las filas partidarias a los congresistas que lo respaldaron.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el analista hondureño Luis Méndez.
Hubieron reuniones de la presidenta Xiomara Castro, del equipo de transición de la presidenta, con las fuerzas policiales y con el ejército. Entonces, mientras no hayan fracturas, mientras no se divida el ejército, la policía, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo ese engranaje de poder, entonces creo que también tendremos pues cierta estabilidad, digamos, de no llegar a situaciones de violencia o de confrontación, digamos, entre estas fuerzas populares del Partido Libertad y Refundación, del nuevo gobierno y de los militares o policías, ¿no? Yo creo que ahí el control hasta el momento, digamos, que está del lado del gobierno de Xiomara Castro, ¿no?
Académicos, la Iglesia Católica, organizaciones sociales y empresariales llamaron al diálogo para evitar mayores consecuencias.
De acuerdo con Méndez, la crisis se podrá superar. Sin embargo, planteó 2 posibilidades que llevarían a un peor escenario.
Que avancemos hacia un vacío institucional y que la presidenta se vea en la necesidad de disolver el Congreso Nacional y que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto también tensaría más, digamos, la situación política, dado que hay grupos que se niegan a que el pueblo sea consultado, ¿no? Y bueno, y si esa consulta tensa tanto las relaciones, podríamos justamente pasar a un escenario de un golpe de Estado en curso o en que se concretice un golpe de Estado, ¿no? Ese pensando el peor escenario.
El entrevistado catalogó la ruptura de Libre como profunda y con consecuencias catastróficas.
Porque todos estos 18 diputados han sido personas vinculadas a procesos asamblearios, locales, regionales. Entonces, hay un vacío, digamos, de identidad y de credibilidad, pero por otro lado también hay como una mirada, digamos, más política, más revolucionaria, más transformadora, y es que un proyecto político de izquierda progresista no puede construirse sobre la base de la traición, sobre la base de traidores, ¿no?
Escuchábamos al analista hondureño Luis Méndez.
Alta tensión.
Rusia advirtió de los preparativos de Ucrania para ejecutar una ofensiva en Donbás.
El Kremlin expresó su preocupación y llamó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, a que desanime a Kiev en su postura.
La OTAN provoca un mayor aumento de tensiones en torno a Ucrania, reforzando su presencia en Europa del Este, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El funcionario resaltó que Estados Unidos y la alianza militar realizan una histérica campaña de desinformación respecto a la situación en Ucrania y la frontera con Rusia.
Peskov citó algunos ejemplos como la información que supuestamente Moscú empezó a evacuar a sus diplomáticos del país vecino.
Otro ejemplo apunta a presuntos planes del Kremlin de poner un líder prorruso a la cabeza en Ucrania.
Este domingo 23, Estados Unidos autorizó la salida voluntaria del personal no esencial y sus respectivos familiares de su embajada en Kiev.
La razón, según el Departamento de Estado del país norteamericano, responde a la continua amenaza de acción militar por parte de Rusia.
En tanto, Kiev y otros países occidentales han expresado su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania.
Rusia, por su parte, ha rechazado las acusaciones de planear una agresión, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio y sin amenazar a nadie.
A criterio de Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.
Desde abril de 2014, Ucrania lidera una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Esta proclamación respondió al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Hasta el momento, no se halló una solución política a este conflicto.
Solos.
En México, el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado expone la ineficiencia del mecanismo de protección estatal para estas personas.
La periodista de Tijuana, estado de Baja California, se convirtió este domingo 23 en el tercer trabajador de la prensa asesinado en lo que va del año en el país.
El 10 de enero, José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz y 7 días después el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana.
En el caso de Maldonado, enfrentaba un litigio legal con el exgobernador de Baja California hasta octubre de 2021, Jaime Bonilla, miembro del partido oficialista Morena.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho y pidió no adelantar ningún juicio ante el asesinato de la periodista.
El jueves 20, Maldonado hizo pública su victoria en una demanda laboral contra la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad de Bonilla.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Luis Velázquez, secretario de la Asociación de Periodismo Nación, MX.
Pero se cumple una década de este mecanismo, en teoría debe de proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas que quedan sujetos a este mecanismo. En el caso de Lourdes Maldonado todavía es más grave porque fue una periodista que en 2019, debido al temor que ella tenía de las amenazas que había recibido, acudió incluso a una de las conferencias que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda, porque el proceso era, ella estaba enfrentando un proceso judicial en contra del exgobernador del estado, Jaime Bonilla, que es del mismo partido del presidente de la República. Ella acudió con esa intención y el presidente dijo que iba a dotarla de este respaldo del mecanismo.
El mecanismo de protección estatal tiene muchas deficiencias, agregó el entrevistado.
A su criterio, los trabajadores bajo amenaza son enviados a Ciudad de México para su protección y su situación se evalúa cada 6 meses.
Si bien el peligro proviene del crimen organizado, la Secretaría de Gobernación publicó datos alarmantes.
El 80% de quienes cometen amenazas o ataques contra periodistas son servidores públicos. Y aquí lo que te quería decir es que muchas veces lo que se está dando es una colusión entre servidores públicos y el crimen organizado. Y es esa cadena perversa la que muchas veces afecta y vuelve tan riesgoso el tema del periodismo, cuando son, sobre todo porque son temas de seguridad. Margarito se encargaba, por ejemplo, de cubrir en vivo los asesinatos o accidentes que se llegaban a presentar Y ahí es donde se genera como que la primera alerta para los periodistas que cubren temas de seguridad.
Desde la Secretaría de Gobernación se impulsa una ley general de protección a periodistas, puesto que el mecanismo actual no cumple sus cometidos.
En tanto, las asociaciones de periodistas continúan reclamando medidas más eficaces.
Pedirles a las autoridades que sí se comprometan a generar mecanismos eficaces que sirvan y que además ellos lo que puedan hacer es... La ley puede tener algunas falencias, pero la ley está bien. Lo que pedimos es más voluntad política y siempre lo que se pide es mayor sensibilidad y tomar en serio los problemas que aquejan a la libertad de expresión en México. Porque pese a que se van dando este tipo de hechos tan lamentables, lo que hemos notado es que no les generan como que ya tanta alarma. Incluso a veces llegan a ser ya tan cotidianos que se vuelven parte de la normalidad.
Escuchábamos a Luis Velázquez, secretario de la Asociación Periodismo Nación MX.
Cautela.
Según la Organización Mundial de la Salud, es posible terminar con la fase aguda de la pandemia del coronavirus este año.
Así lo indicó el titular de la Agencia de Salud de Naciones Unidas, Tedros Ghebreyesus.
Sin embargo, el funcionario destacó que el cuadro actual de la enfermedad provoca una muerte en el mundo cada 12 segundos.
Además, cada 3 segundos se registran 100 nuevos casos.
Para el organismo, es peligroso considerar que la variante Omicron, predominante en gran parte del mundo, sea la última cepa en aparecer.
De acuerdo con la OMS, para terminar con el nivel de urgencia sanitaria mundial de la pandemia, los países deben tomar prontas medidas.
Por ejemplo, luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas.
Ghebreyesus llamó a los Estados miembros a acelerar la distribución de vacunas en los países pobres.
Esta acción es clave para la meta del organismo de vacunar a un 70% de la población mundial a mediados de 2022.
La mitad de los 194 Estados miembros de la OMS no lograron el objetivo de llegar al 40% de la población inoculada a finales de 2021.
La aparición de la variante Omicron en noviembre disparó una nueva ola de casos.
Desde entonces se contabilizaron unos 80 millones de contagios.
Es verdad que viviremos con el COVID, pero aprender a vivir con él no debe significar que tenemos que dejarle el camino libre, afirmó el titular de la OMS.
Votación en Italia.
El Parlamento comenzó a votar para definir al sucesor del presidente Sergio Mattarella.
1009 grandes electores, donde se incluyen 630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales, definirán el próximo jefe de Estado.
Se estima que la elección se desarrolle en 4 o 5 días.
A pesar de cierto clima de incertidumbre previo, el actual primer ministro, Mario Draghi, se perfila como uno de los candidatos más firmes.
Hay dos grandes bloques que parten con 451 de los llamados grandes electores.
Uno es el de centro izquierda, encabezado por Draghi y formado por el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas e Italia Viva, entre otras fuerzas políticas.
Por otra parte, el bloqueo de centro-derecha lo forman, entre otros, Lega, Fratelli d'Italia y Forza Italia.
Esta última coalición tenía como aspirante al ex-premier Silvio Berlusconi, pero el fin de semana fue hospitalizado y declinó su candidatura.
Ante la situación de esta alianza, se presenta la posibilidad de que por primera vez una mujer se convierta en presidenta del país europeo.
Entre sus aspirantes están la titular del Senado, María Elisabetta Alberti Casellati, la ministra de Justicia, Marta Cartabia, y la exalcaldesa de Milán, Letizia Moratti.
Además de los principales bloques, se consideran decisivos para la elección otros 96 electores de todo tipo de procedencia, denominados grupo mixto.
El presidente saliente Sergio Mattarella, de 80 años y en su cargo desde febrero de 2015, descartó su reelección y se retira con un alto índice de popularidad.
En Italia, el jefe de Estado tiene roles más protocolares durante el mandato de 7 años y la gestión diaria recae en el primer ministro.
Memoria en Chile.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, editó un libro sobre la historia de 205 niños, niñas y adolescentes ejecutados durante la dictadura.
El trabajo llamado Rompiendo el Silencio se basó en el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en 1990, tras la reapertura democrática.
También incluye testimonios de las familias y fotografías de las víctimas del terrorismo de Estado durante el gobierno militar de Augusto Pinochet de 1973 a 1990.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Alicia Lira, presidenta de AFEP.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, nunca se tocaba el tema. ¿En qué sentido? En dictadura, por ejemplo, hablamos de la defensa de la vida, de la libertad del país, la libertad de los prisioneros políticos, y luchamos por ello. Pero había un segmento gigantesco de la adolescencia, de los niños y niñas, que no se hablaba. Porque aparte de ser un acto reparatorio hacia ellos, los niños, niñas, adolescentes, también lo que hemos aprendido nosotros a través de las querellas que hemos presentado, que es un acto reparatorio a los familiares.
Hubo niños que fueron ejecutados en los toques de queda. Los militares los veían jugando y le hacían puntería como a un ave, contó Lira.
Los 205 niños y niñas adolescentes son 41 mujeres, sexo femenino. Y hay 4 neonatos. 4 neonatos que tienen una parte en forma muy delicada, muy emotiva, separada del grupo, porque fueron 4 mujeres que parieron en la tortura. Por lo cual, esa es la historia de los niños y niñas ejecutados.
Una de las historias que recoge el libro es la de Isidro Salinas, un adolescente de 18 años, asesinado en su casa por carabineros en julio de 1986.
Según la narrativa oficial, tanto él como su madre y su tía se habían autoeliminado, pero una autopsia reveló que los asesinaron.
En 1988, 4 carabineros fueron procesados, pero al pasar a la justicia militar, fueron sobreseídos en 1993.
Yorka Salinas, hermana de Isidro, dijo a Sputnik que el libro es un apoyo para los familiares.
Totalmente necesario. Un libro así y que sea mucho más, porque tenemos que seguir trabajando en lo que es la memoria de nuestros caídos. Esa es parte de nuestro trabajo, de que se siga haciendo memoria, de que las nuevas generaciones sepan de lo que se ha vivido, lo que se vivió hasta hace poco con lo del estallido y lo que se está viviendo en el día de hoy. O sea, tenemos que mantener la memoria viva de los nuestros y que no vuelvan a ocurrir estas cosas en Chile. Entonces este libro es una reivindicación hacia nuestros compañeros y también es un apoyo reparatorio también para nosotros como familiares.
Escuchábamos a Alicia Lira y a Yorka Salinas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.